Bienvenido. Esta es la palabra de Dios para hoy. La palabra de Dios para hoy es un programa radial patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, y que presenta el estudio bíblico de su pastor, Chuck Smith. El pastor Smith se encuentra guiándonos en un estudio versículo a versículo a través de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde hemos estado repasando muchos de los temas que se habían vuelto problemáticos en esta congregación. En la edición de hoy, el apóstol Pablo estará refiriéndose en el texto bíblico a algunos de estos temas en una carta de respuesta que escribió a la iglesia, que tenía que poner las barbas en remojo y realizar acciones concretas. Vamos entonces a 1 Corintios capítulo 7, cuando el pastor Chuck Smith comienza la lección de esta jornada.
¿Qué tal, amigos oyentes? ¿Cómo están? Bien, la iglesia corintia era un verdadero desastre. Tenían muchos problemas. Problemas con la carnalidad. Habían divisiones en la iglesia. Se estaban llevando a juicio unos a otros ante las cortes terrenales. Y Pablo había recibido el reporte, así que él les escribió acerca de estas cosas. Pero básicamente el propósito de él era escribirles para contestar una carta que ellos le habían enviado con ciertas preguntas. Así Pablo, comenzando en el capítulo 7, les responde su carta y las preguntas que ellos le habían hecho en esa carta. Es importante que nosotros comprendamos realmente el trasfondo de esta situación de Corinto. Corinto era una ciudad extremadamente pagana. En la Acrópolis sobre Corinto había un gran templo a Afrodita y las sacerdotisas del templo bajaban a Corinto cada tarde. Eran prostitutas y la adoración de la diosa era sustentada por las ganancias de esas prostitutas. En esta ciudad Dios tenía mucha gente. Pero cuando Pablo estuvo en Corinto, el Señor le alentó y dijo: yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y así Pablo estableció la iglesia en ese lugar. Ahora, como dije, la iglesia era un desastre. Tenían toda clase de enseñanzas extrañas, doctrinas que se habían esparcido entre ellos. Ellos sentían que el cuerpo era completamente malvado, así que eso dejaba una doble actitud. Primero, habían aquellos que decían que como el cuerpo es totalmente malvado, no importaba lo que usted hiciera con su cuerpo no cuenta, lo que cuenta es su espíritu. Así que usted puede hacer con su cuerpo lo que a usted le plazca, no importa. Usted puede utilizar su cuerpo para la fornicación o para lo que usted desee. El cuerpo, de todas formas, es totalmente malvado, así que no importa lo que usted haga con él. Otros vienen de la misma base, que el cuerpo es totalmente malvado, pero dicen que usted entonces no debería hacer ninguna de esas cosas naturales en el cuerpo. Inclusive, si usted está casado, usted debería restringirse de las relaciones con su esposa porque todo el cuerpo es malvado y todos los deseos o lo que fuere son malvados. Así que había también esta segunda tendencia hacia el ascetismo. Por eso Pablo está tratando aquí, comenzando en el capítulo 7, con este concepto de: sea o no como cristiano que debo estar casado, o si estoy casado yo debo tener relaciones con mi esposa o no. Y así él comienza este capítulo diciendo: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es decir, si usted no puede tocar a una mujer, pero aún así no es su condición natural. Por eso cada hombre debe tener su esposa, cada esposa debe tener... Resulta interesante que nunca se dice nada en la Escritura acerca de que Pablo estuviera casado. Personalmente yo creo que es obvio que él lo estaba. Primero porque él era un rabino, y de acuerdo a la ley judía, cada hombre debía estar casado y tener hijos. Porque Dios dijo, fructifíquense y multiplíquense. Y ellos sentían que ese era un mandato divino que todo hombre tenía que cumplir. Así que siendo un rabino, como el mismo Pablo dijo, de acuerdo a la ley, soy irreprensible, él sin duda estaba casado. También se indica que él era miembro del Sanedrín, y un requerimiento del Sanedrín para integrarlo, ese Sanedrín que era una especie de juzgado, un requerimiento era estar casado, porque ellos creían que si un hombre estaba casado, era más misericordioso. Yo pienso que él al menos tenía gran comprensión. Ahora surge la pregunta, ¿qué pasó con la esposa de Pablo? Y hay dos posiciones que se plantean. Una es que ella murió. La otra, que probablemente sea la correcta, indica que cuando Pablo llegó al cristianismo, ella lo abandonó. Esa es la tradición general que se lleva a través de los años en la iglesia. Ahora, el capítulo 7 aquí se escribe con un pensamiento, el cual él trae en el versículo 29, y es que el tiempo es corto. Y como el tiempo es corto, él da instrucciones acerca del matrimonio. Parece que él desalienta a las personas a casarse, pero si fuera así, es solo por ese concepto de que el tiempo es muy corto. Nosotros realmente no tenemos tiempo para casarnos, podrían decir. Ahora, para evitar la fornicación, decía Pablo, cada hombre debe tener su propia esposa, cada mujer debe tener su propio esposo. Y especialmente con las condiciones que se daban allí en Corinto. Luego dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo aquí está declarando que las relaciones sexuales en el matrimonio son apropiadas, y que la esposa debe buscar satisfacer al esposo y el esposo a la esposa. Y no deben negarse el uno al otro a menos que sea por mutuo consentimiento. Entonces eso será un periodo específico de tiempo, en el tiempo en el cual usted se dedicará al ayuno y a la oración. ¿Por qué? Porque las tentaciones son muchas. La presión es mucha sobre cada uno, especialmente en este tiempo. Continúa diciendo, más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pablo, por supuesto, en este momento no estaba casado, él apoya su estado de no estar casado, pero reconoce que hay un don de Dios y es necesario, por supuesto, para mantener esta posición. Jesús habló de aquellos que eran eunucos de nacimiento. Algunos fueron llamados por Dios para eso, pero otros se volvieron así por causa del reino de Dios. Pablo, teniendo ese don y reconociendo que era algo que Dios le había dado, porque lo normal en el hombre, el instinto físico natural, promueve el matrimonio. No es natural no tener un instinto sexual. Es el cuarto instinto más fuerte que tenemos. Está el aire, la necesidad del aire, la sed, el hambre. Y, por supuesto, allí cuarto se ubica cerca de la cima, esta condición. Si una persona no tiene un fuerte instinto sexual, significa que tal vez Dios se lo ha quitado para que esa persona sea un instrumento especial para que Dios haga determinada obra, siendo libre, bueno, como dice Pablo, de las preocupaciones que vienen a una persona cuando está casada. El matrimonio presenta una situación completamente diferente. Antes de casarse, uno podía viajar libremente, por ejemplo, yo podía viajar libremente por los Estados Unidos. Lo único que necesitaba era un paquete con naranjas y ya salía. Solo me detenía en alguna gasolinera para poner combustible. No me detenía en los restaurantes. Pero luego de casarme se volvió diferente la cosa. Nosotros veníamos de regreso de Phoenix y mi esposa dice, cariño, me gustaría tomar una taza de café. Y yo pasaba de largo por todas las cafeterías. Ella volvió a decir, cariño, me gustaría tomar una taza de café. Seguro, por supuesto, quien no querría, le decía yo. Y pasé de largo a otra cafetería y, amigo, yo sentí el pie de ella sobre el suelo como si ella estuviera poniendo el freno de su lado. Y realmente si lo hubiera tenido, se hubiera terminado con la cabeza contra el parabrisas. Así que recibí el mensaje y nos detuvimos en una cafetería. Pero eso es una pérdida de tiempo. ¿Se da cuenta? Como Pablo dice, si usted está casado, usted ya no se preocupa tanto por las cosas del Señor. Usted se preocupa por su esposa. ¿Cómo la complacerá? Usted tiene que vivir con ella y atenderla. De esa forma usted tiene que agradarla apropiadamente, es lo correcto. Así que Pablo dice, miren, si ustedes tienen el don, eso es bueno. A los solteros y a las viudas, quédense como yo. El versículo 9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Por supuesto, esta era la enseñanza de Jesucristo. Así que Pablo dijo, este no es mi mandato, es del Señor. Y a los demás, yo digo. El Señor no habló específicamente en este asunto, así que ahora Pablo habla como un apóstol. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Así que, estimado oyente, ya sea el esposo o la esposa creyente, trate de llevar su hogar a un ambiente santo, por medio del cual los hijos estén cubiertos. Muchas veces a mí se me pregunta el destino de los niños que mueren. O también surge la pregunta, si Jesús viene a buscar a la iglesia es raptada, si los niños pequeños irán en ese rapto. Y yo puedo hablar con certeza, con garantía, para los niños de padres salvos, ya sea uno u otro, que ellos están protegidos y cubiertos por el padre creyente. Ahora, yo no tengo la misma seguridad, la misma garantía cuando los padres no son creyentes. Personalmente siento que como ellos no están en una edad de responsabilidad, Dios tendrá gracia y misericordia con ellos, a pesar de que para esto no tengo una base escritural. Mi sentimiento es, ¿por qué vivir a la sombra de una pregunta? Porque apenas podemos esbozar algo. ¿Por qué siquiera preocuparse por ello? Lo único que tiene que hacer, reciba al Señor como su Salvador y conozca lo que Dios dice. Pero nosotros sabemos que, en lo que se refiere a un padre creyente, la casa del creyente es santificada por cualquiera de ellos, que sea creyente. El versículo 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Por eso, al recibir a Jesucristo, puede que su esposo o su esposa ya no pueda soportarlo a usted y le diga, mira, yo no voy a discutir esto, no puedo vivir así contigo. Entonces déjelo que se vaya. Usted no está bajo esclavitud, no está bajo cautiverio para permanecer con una persona en semejante caso. Déjela partir, déjelo partir. Dios nos ha llamado a paz, no para luchar en el matrimonio. Y dice a continuación, ¿por qué? Dice, porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Sí, él está tratando con la condición en que se encontraban en el momento en que Dios lo llamó. Y dice a continuación, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Estimado oyente, usted tiene que pensar que cuando Dios lo salvó a usted, usted era perteneciente al pueblo gentil. Es decir, cuando hablamos del pueblo gentil, estamos hablando de todo aquel que no es judío. Bien, usted era un gentil incircunciso. Entonces, no tiene que molestarse, ni tiene que molestar a otro pasando por el rito judío de la circuncisión. No, no, no. Lo que está indicando aquí el apóstol Pablo con toda claridad es que usted se quede como estaba en el momento en que Dios lo llamó, cuando usted le recibió en su corazón, cuando usted oyó la voz de Dios y aceptó a Jesucristo como su Salvador y experimentó nacer de nuevo, nacer otra vez. Así que usted no moleste a nadie, ni se moleste usted por ese rito de la circuncisión. Quédese como estaba cuando Dios le alcanzó. Ahora nos va a decir en el capítulo 7, versículos 21 y 22, el apóstol Pablo, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Bien, usted tal vez sea un esclavo en cuanto a lo que al hombre concierne, pero usted ahora, al haber recibido a Jesús como su Salvador, al haber aceptado la salvación que Él proveyó en la cruz del Calvario, y al haber puesto su fe, su confianza en Él, usted ahora es un hombre libre. Claro, si usted está como esclavo de un hombre, usted está libre de Dios, en cierto sentido. Luego dice, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Vale decir, el llamado en el que fui llamado permanece en ese llamado. Si yo fui llamado sin ser esclavo, bueno, ahora, cuando Cristo me llama, soy esclavo de Cristo. No intente cambiar las cosas radicalmente luego que usted se convierte en cristiano, a menos que la vida que usted estaba viviendo, o la ocupación, el trabajo que usted tenía, sea totalmente antagónico con los principios cristianos que usted debe sustentar. Entonces todo eso debe quitarlo para que no le impida en su camino, en su andar como hijo de Dios, porque usted es un testimonio, es un ejemplo en este mundo, así que debe quitar todo eso que le impide dar un buen testimonio como cristiano en este mundo. Luego nos va a decir una gran verdad a la cual tenemos que atender en el versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Inclusive si usted es un siervo de algún hombre, de alguna persona, dese cuenta que ante todo usted es un esclavo, es un siervo de Jesucristo. Así que básicamente es donde todos estamos. Todos aquellos que hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador, que hemos sido librados de la esclavitud del pecado, somos ahora siervos de Jesucristo.
Mucho material para procesar, para pensarlo y para aplicarlo en una vida cristiana sana. Es lo que el apóstol Pablo intenta transmitir en su primera carta a los Corintios. En la próxima lección, el pastor Chuck Smith seguirá proveyendo valiosos pensamientos con sus consejos acerca del matrimonio y la soltería. Y esperamos que usted haga planes para acompañarnos. Mientras tanto, es tiempo de meditar, reflexionar y también de darnos su opinión. Aquí están las vías de comunicación. Correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba utilizamos las iniciales del nombre del programa. Una vez más, info@lpddph.com. La otra vía es el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, un sitio que va a tener a su disposición, por ejemplo, los audios de este estudio de Primera de Corintios y de otros libros de la Biblia que ya hemos recorrido, el texto del análisis del pastor Chuck Smith con las referencias bíblicas y su punto de vista sobre cada uno de los temas, todo en www.lapalabradediosparahoy.com. Materiales gratuitos, de fácil acceso que usted puede descargar para utilizar y compartir con otras personas. www.lapalabradediosparahoy.com. Esperamos que haga planes de acompañarnos en la próxima lección por esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Antes de irnos, vuelve nuevamente el pastor Chuck Smith con un tiempo más de reflexión, de consejo y de alentarnos hacia el futuro.
Estimado oyente, mi deseo es que el Señor esté con usted, acompañándole y bendiciéndole, guardando su vida en amor, con su amor, y llenándolo con su Espíritu Santo. o que Dios le guíe a través de sus consejos, de su palabra, fortaleciéndole a usted en su caminar, en su comunión, su compañerismo con Él. Que usted pueda salir en el amor y en el poder del Espíritu Santo para hacer su obra en esta semana, en medio de un mundo lleno de oscuridad, inmerso en el pecado, sin fe, sin esperanza. Que usted pueda ser una luz en la oscuridad de este mundo. Que puedan saber que somos siervos de Jesucristo. O que podamos rendirnos voluntariamente a su agradable servicio, al amoroso servicio de nuestro Dios.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California. Doblaje al español Pastor Nelson Regueira, locución Esteban La Rosa.